Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Nos adentramos en el Adviento, periodo crucial en el calendario cristiano que marca el inicio del año litúrgico y que además ofrece un tiempo de espera y de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Este tiempo, que abarca los cuatro domingos anteriores al 25 de diciembre, tiene una triple finalidad: recordar el pasado con la celebración de la primera venida de Jesús al nacer en Belén, vivir el presente en el que se impulsa a los fieles a vivir con fe, esperanza y caridad, y preparar el futuro ante la anticipación de la segunda venida de Cristo. En definitiva, el Adviento, confirma el sacerdote diocesano Juan Molina, nos dispone a entender con profundidad el misterio de la Encarnación. Para ello insiste en que es necesario aprender a purificar la mirada, además de buscar lo que transforma, que nunca llega de golpe. El auténtico Adviento procede del interior del corazón creyente del hombre y, sobre todo, de la hondura del amor de Dios. Bajo el lema "Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados", los jóvenes están citados mañana a partir de las 8:30 en el seminario para dar la bienvenida a un nuevo año litúrgico, con la celebración de la vigilia presidida por el arzobispo don Luis Argüello. Un momento de oración y reflexión en el que, además de compartir experiencias de fe, también dispondrá de turnos de adoración hasta la mañana del domingo del primero de Adviento. En este tiempo de preparación es imprescindible que seamos responsables de la respuesta que demos al Señor. Por eso hay que tener en cuenta, recuerda Molina, que no se cosecha el mismo día que se siembra y que hay que confiar para dar paso a la actuación de Dios Padre.
La confianza humilde deja siempre espacio para el milagro, para que Dios actúe en nuestra vida. Aprender a soltar para aprender a confiar. Ponerlo todo en manos de aquel que sabemos que puede hacer grandes milagros en nuestra vida. La mejor manera para vivir este Adviento con sentido, con dirección, con significado.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Los catequistas están mañana invitados a participar de la celebración de envío que acogerá la parroquia del Santísimo Salvador a partir de las 5:30. Una labor, la de los catequistas, que también orienta sus pasos hacia la gran asamblea eclesial de la Iglesia en Castilla, renovados para la misión, que acogerá Ávila del 30 de abril al 2 de mayo de 2026, y en la que la conversión pastoral y comunitaria se alza como eje central de la renovación. De esto y de mucho más hablaremos en nuestro tiempo de entrevista con Aurora Alonso, catequista y miembro del equipo de la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis Vallisoletana. Arrancamos, como es habitual en El Espejo, con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 24 de San Mateo. Comenzamos el Adviento, uno de los tiempos litúrgicos más bonitos en los que, como María, preparamos el ajuar a Jesús y disponemos el corazón para su llegada, para que no le falte nuestro amor. Escuchamos un anuncio, una invitación: cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. La invitación es a estar en vela y preparados, no vaya a ser que nos trague el diluvio. Por tanto, a lo que nos tenemos que entregar en este Adviento es a renovar esa llama que se prendió en nuestro bautismo, alejando toda tiniebla de pecado y avivándola con la gracia divina. Vuelve a rezar como quien mira al cielo esperando al Señor, pero si no lo esperas, ¿cómo podrás salvarte? ¿Cómo podrás alegrarte con su venida?
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A principios de esta semana se presentaba el noveno informe sobre exclusión y desarrollo social de la Fundación FOESA. Un informe que refleja que la recuperación no ha sido suficiente para revertir el retroceso provocado por la pandemia en los niveles de integración social, a pesar de que los efectos más duros de la crisis sociosanitaria hayan quedado atrás. A su vez, se confirma que 352.000 personas continúan fuera de los márgenes de la plena participación social. Durante la presentación, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, afirmó cómo a veces el conocimiento de los informes, de los datos y de la relación entre los mismos nos resulta incómodo al poner de manifiesto cuestiones que podrían hacerse mejor. Por ello, manifestó el interés y compromiso por parte de la Iglesia de dar respuesta a la llamada que este informe supone, compromiso que también sería importante tener en cuenta en los partidos políticos.
Entonces, el que en los programas de los partidos, en el que las propuestas tengan en cuenta algunos, al menos, de los desafíos importantes que en este informe se contienen, sería para nosotros ya algo importante. Desde aquí podemos anunciar que de una u otra forma pediremos a los que se presenten a la contienda electoral su lectura propia y su propuesta del informe.
Según el presidente de Cáritas Autonómica, Ginter Eduardo Bellhoff, este informe muestra la realidad de una sociedad donde no hay una integración plena, donde la inseguridad provoca que la ciudadanía viva desvinculada y con miedo ante la sensación de pérdida de derechos o la precariedad laboral. Al mismo tiempo, de este desasosiego, apunta Ginter, también brota la esperanza y fortaleza que solo puede dar la comunidad.
El informe combina el análisis cuantitativo amplio con los estudios cualitativos, con entrevistas biográficas, talleres, que permiten hacer diálogo entre las cifras y las voces y las trayectorias. Este informe es financiado íntegramente por Cáritas Española, con fondos propios, lo que garantiza la independencia tanto en el diseño como en la interpretación. Y es un trabajo colectivo que coordina los esfuerzos de más de 140 investigadores, 51 universidades de todo el territorio nacional y las 70 cáritas diocesanas que conforman la Confederación.
El informe FOESA describe un proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias a estratos inferiores, siendo la desigualdad el principal motor de la pobreza y la exclusión social, como así destacó durante la presentación Pedro Fuentes, quien señaló a la vivienda y el empleo como los problemas principales de la exclusión social en la comunidad autónoma, asegurando cómo la vivienda expulsa del territorio de una vida digna, a su vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa exclusión. Uno de cada 5 hogares se encuentran afectados por algún problema vinculado a esta área fundamental para la integración social.
Acceder a una vivienda digna a precios asequibles se ha convertido en un importante inconveniente debido al incremento de los precios, tanto en régimen de compra como en de alquiler, a un ritmo muy superior al de las rentas familiares. Este fenómeno se desarrolla además en un contexto marcado por la oferta limitada y por la especulación inmobiliaria. El empleo se recupera, pero el bolsillo y la integración no lo notan. Es cierto, y es una buena noticia, que en Castilla y León y en España en general se crea empleo y se estabiliza una parte del mercado laboral. Pero los salarios reales y la precariedad matizan la mejora. Se trabaja más, sin que eso garantice la integración social a una parte de la población.
Y en este tiempo de preparación para recibir la llegada de nuestro Señor Jesucristo y con la Navidad a la vuelta de la esquina, los belenistas ya están dando los últimos retoques a sus grandes obras para que los ciudadanos puedan admirar los belenes que durante las próximas semanas podrán visitar en varias de nuestras iglesias. Una de ellas es la de San Lorenzo. Un año más, quienes se acerquen a este templo tendrán la oportunidad de contemplar su belén bíblico realizado por la familia Trebolleliz, que narra cronológicamente todos los momentos de la Natividad del Señor, como así explica el párroco Jesús Álvaro Sancho, una obra didáctica que visualmente es fácil de seguir, especialmente para los más pequeños.
Hay varios colegios que cada año suelen venir a este Belén para verlo y que les sirva también de una manera catequética para que lo puedan comprobar con su visión de niños, ¿no? pero siempre con ese deseo de conocer más de la vida de Jesús, ¿no? Y yo creo que cada año va teniendo más aceptación, especialmente entre los colegios, que cada vez es más habitual que puedan venir a visitarlo.
Y la revista Aleluya, publicación anual editada por la Asociación Belenista de Valladolid, se ha presentado, como es tradición, a las puertas del Adviento y además este año celebra su 20º aniversario. Centrada en el belenismo y las tradiciones navideñas de Valladolid, esta revista ha contado con la participación de multitud de personas a lo largo de estos años. En una efeméride tan especial, el historiador Javier Burriesa, participante habitual de la publicación, resaltó durante la presentación la valiosa aportación que la revista Aleluya ha brindado a través de sus páginas.
Contribuir a que la Navidad perdure a través de la letra escrita en muchos momentos del año, a través de numerosos aspectos que se han estudiado y glosado en los numerosos artículos que han configurado sus páginas, que encuadernadas permiten conformar, y esto hay que tenerlo bien claro, una de las antologías más singulares que existen y se han publicado acerca de la Navidad y desde Valladolid.
En el espejo de la Iglesia Diocesana también estamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano, como siempre, del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Este fin de semana comienza el tiempo del Adviento, coincidiendo con un nuevo año litúrgico en toda la Iglesia. Se nos invita a abrir el corazón a la venida de Jesús en la próxima Navidad, y para ello hemos de disponernos de la mejor manera en estas semanas previas de Adviento. En muchas de nuestras parroquias se organizan retiros, charlas y también celebraciones penitenciales para poner a punto el corazón. En la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero tendrá lugar un retiro de Adviento el próximo viernes 12 de diciembre. Será de 6 a 7 de la tarde para después celebrar la Eucaristía. Además, este mismo día de 4 y media a 5 y media de la tarde, un grupo de jóvenes de la parroquia que se preparan para la confirmación irán a cantar villancicos y a felicitar la Navidad a una de las residencias de ancianos del pueblo. Asimismo, en esta parroquia de la Asunción de Laguna de Duero se podrá disfrutar del tradicional certamen de villancicos que cada año ofrece el grupo Abrojo Folk. Este año, además, será la 20ª edición de este certamen. Tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 7 menos cuarto de la tarde. Anunciamos también algunas confirmaciones que se van a celebrar en las próximas semanas en las parroquias de nuestros pueblos. La primera de ellas será el domingo 30 de noviembre en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero a las 13 horas. También el 12 de diciembre a las 7 de la tarde será el turno de la parroquia de Aldeamayor de San Martín. El 14 de diciembre a las 12 y media en la parroquia de Zaratán. Y el 21 de diciembre a las 12 y media en la parroquia de Mojados. Por último, nos vamos hasta La Seca, porque allí durante todo el año se ofrecen visitas guiadas gratuitas bajo reserva previa a la bodega subterránea municipal del siglo XVIII, durante las mañanas de los lunes, miércoles, viernes y sábados. Además, también habrá visitas durante la mañana de este próximo domingo 30 de noviembre con motivo de la actividad Brindis Sonoro, un toque por el vino, una voz por la tierra. Se trata de una celebración comunitaria que tendrá lugar a última hora de la mañana y que consistirá en el toque simultáneo de campanas en los campanarios, como homenaje a la declaración del toque manual de campanas como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO desde el año 2022.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como instrumento clave en la transmisión de la fe, es necesario subrayar el papel fundamental que desempeña el catequista para la Iglesia. Son responsables de evangelizar, formar a la comunidad cristiana y enseñar la doctrina de la Iglesia. El comienzo de su misión en la tarea de evangelizar viene marcado por la celebración del envío, que mañana a partir de las 5:30 acogerá la parroquia del Santísimo Salvador. Una labor que también orienta sus pasos hacia la gran asamblea eclesial de la Iglesia en Castilla, renovados para la misión, que acogerá Ávila en 2026. De esto y de mucho más vamos a conversar los próximos minutos con Aurora Alonso, catequista y miembro de la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Valladolid. Muy buenas tardes, Aurora.
Buenas tardes, Marta.
Supongo que ya estáis preparados para este gran momento con el que, en nombre de la Iglesia, vais a ser enviados para cumplir con vuestra misión, que es la de ser educadores en el seguimiento de Jesús.
Sí, esa es la idea, la finalidad y, bueno, y la meta ulterior, por así decir, como catequista, ¿no? Y además, pues agradecidos y sobre todo, pues con mucho espíritu y mucha ilusión de ser enviados, ¿no?
Hay que decir que para vosotros, los catequistas, no se trata solo de una tarea, sino de una vocación. Precisamente, ¿cómo se entiende, ¿no?, este envío para ser un signo del amor de Cristo en la comunidad?
Bueno, pues efectivamente, como tú bien has dicho, Marta, esto es vocacional. O sea, es muy difícil sobrellevar, ¿no?, esta tarea, que además es, o sea, es muy bonita y a la vez parece sencilla, pero a la vez tiene una complejidad bastante importante, porque claro, estás acercando la figura de Jesús y estás y la palabra de Dios, ¿no?, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Entonces, que se produzca el envío pues todo, a que vayamos todos los catequistas y que seamos enviados, pues nos une, ¿no? Somos pueblo de Dios y tenemos que estar unidos, y además todos tenemos la misma tarea, ¿no? Que es esta tarea tan bella y tan compleja a veces, ¿no? Que te he comentado, que es acercar Jesús a los niños y a los jóvenes de nuestra diócesis.
Y además en un día especial, ¿no? Que iniciamos nuevo año litúrgico con el Adviento.
Sí, mira, esto ha surgido un poco como iniciativa desde Delegación de Catequesis de elegir precisamente este día por ser el primer domingo de Adviento, ¿no? El inicio del año litúrgico, y además, pues, no sé, a mí es verdad que es un tiempo litúrgico precioso, ¿no? El Adviento, esto que esperamos, ¿no? Que nace el niño Jesús en Navidad, y estamos todos estos domingos, todas estas semanas, ¿no? Preparándonos para esta llegada. Pues qué bien que elijamos este sábado, para precisamente ser enviados, porque estamos preparados, ¿no? Preparados y preparándonos todo el curso para esto, ¿no? Y me parece que es un día clave y súper bonito de ser enviados, precisamente por este motivo.
Preparados para llevar a cabo vuestra misión, que no es nada fácil. Y en este sentido, Aurora, no sé cómo uno, ¿no? En el momento que está allí en la catequesis con los más pequeños y no tan pequeños también, pues que no se convierta pues en una pura transmisión de lo que es información, ¿no? Sino también esa introducción, ¿no? A la vida del misterio de Dios.
Sí, a ver, esto que comentas es interesante, porque es verdad que, claro, dependiendo de si eres catequista de comunión o de confirmación, o de adultos, que lo de adultos también tiene su complejidad, es verdad que tienes dificultades, ¿no? Los niños, por ser niños, que no les puedes contar las cosas de una forma súper espiritual y profunda, porque ellos no alcanzan todavía por edad, aunque hay niños que te encuentras que sí que tienen una espiritualidad, la verdad que bastante densa y profunda para su edad, ¿no? Pero lo normal es que son niños, pues niños al uso. Los jóvenes están en esta edad cambiante, dependiendo de lo que les cuentes, ¿sabes? Pues hay veces que sí, otras veces que no, y otras veces pues no lo saben, ¿no? Y luego los adultos, pues en esta búsqueda, ¿no? Que es como que muchas veces los adultos eso buscamos como la varita mágica, algo que nos cambie de golpe, ¿no? Entonces tiene esta complejidad, pero realmente lo que nos interesa como catequistas es compartir esta ilusión, esta llama que arde dentro de nosotros. Es que yo lo siento así, yo lo cuento así porque yo lo vivo así y lo siento y lo experimento así. Es decir, esta ilusión que yo tengo por Cristo, ¿no? Porque sea el centro de mi vida, porque es el que me nutre, porque el que me hace seguir adelante, el que me ayuda cuando estoy mal, cuando estoy triste. Bueno, pues estas cosas transmitirlas, ¿no? Y claro, buscas la forma, dependiendo de si es niño, si es joven o si es adulto, ¿no? Y esto yo creo que es la finalidad del catequista, o sea, no solamente acercar la figura de Jesús, sino hacerlo de una manera acorde a su edad y acorde a luego al grupo que tienes, obviamente. Cada uno, ya sabes que cada uno tiene su propia idiosincrasia.
Aurora, quería profundizar que desde los distintos ámbitos que componen la Archidiócesis Vallisoletana, el trabajo ya se ha dispuesto hacia la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla, en la que la conversión pastoral y comunitaria se alza como eje central de la renovación. Sí. En este sentido, ¿cómo puede ayudar la labor catequética ante la falta, ¿no?, de dimensión comunitaria?
Bueno, pues efectivamente es un reto, ¿no? Es un reto, como tú bien has dicho, a todos los niveles, ¿no? Pero desde Delegación de Catequesis y desde las catequesis per se, ¿no?, individualmente, ¿cómo podemos ayudar? Pues evidentemente mostrando una cercanía, ¿no? Evidentemente nosotros tratamos con los niños, los jóvenes, lo que sea, ¿no? Pero verdaderamente quienes están detrás son sus familias. Es importante acercarnos a las familias, pero no acercarnos en plan solo físicamente, que bueno, puedes coincidir en la misa con ellos dominical y hablas con ellos y charlas. No, me refiero también de una forma desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista espiritual, ¿no? De vez en cuando, pues también tener reuniones con ellos, formativas, explicándoles un poco, y no solo explicando, también haciéndoles llegar, porque muchas familias tienen un poco, pues están un poco, pues eso, un poco lejos o de una forma templada, ¿no? Por así decir. Entonces, creo que si ayudamos no solo a los niños, sino también a su red de contacto cercana, que es la familia en primera instancia, yo creo que eso nos ayudará también a poder llegar a más, pues a todos, ¿no? Por así decir, y que ellos nos ayuden a la vez a formar pueblo de Dios y esta asamblea que tú bien dices, que al final esta es la finalidad, ser todos pues uno, ¿no? O sea, pueblo de Dios que camina unido, ¿no? Esta es la finalidad.
Y en este marco, Aurora, la conversión pastoral y misionera en las diócesis de Castilla, pues nos ha permitido reconocer la realidad de nuestros territorios, que viene marcada por profundos cambios, no solo sociales, sino también culturales y económicos. La catequesis es un medio que puede aportar herramientas o abrir caminos para una transformación.
Hombre, absolutamente, absolutamente, ¿no? Pero por eso te digo que desde edades tempranas y que además apoyados en las familias podamos dar eso, herramientas, tanto de material como fue de formación. O sea, quizá aquí sí que, o sea, hay que estar muy pendiente de esto, ¿no? De pues eso, y de nosotros mismos como catequistas, seguir formándonos, ¿no? Me parece importantísimo por lo que bien tú dices, pero es verdad que a nivel regional, pues claro, hay muchas parroquias, cada uno trabaja de una manera, pero bueno, lo ideal sería que encontráramos un carisma propio, ¿no? Como unidad, ¿vale? Que quizá por eso, pues el envío, quizá por eso de mañana es tan importante, ¿sabes? Para ir eso, vamos marcando metas, vamos marcando, pues eso, un carisma en que podamos trabajar todos parecido, dentro de que cada uno pues tendrá su propio estilo, ¿entiendes? Entonces, y esto a la vez también sería precioso poderlo transmitir, pues eso, cuando vas al encuentro regional de catequistas o tal, hablarlo con más personas y tener un punto en común sobre el que tratar y hablar y llegar a acuerdos, ¿no?
Nos hablas de carisma, también nos has dado alguna propuesta, ¿no?, para renovar lo que es el estilo pastoral, para poder ser más cercanos y misioneros con aquellos que están recibiendo también la catequesis y con su entorno. Pero, ¿qué sería necesario, ¿no?, cambiar o qué habría que proteger o potenciar?
Bueno, pues potenciar, yo tengo muy claro que potenciar es una pregunta, como digo yo, un poco difícil, en el aspecto de que yo potenciaría, obviamente, las celebraciones eucarísticas de domingo. Nos encontramos con la dificultad, ¿no?, tanto como catequistas como la delegación, yo, por ejemplo, de la parroquia que vengo, pues tenemos muchísimos niños de comunión, ¿vale? Y luego, pues a misa no te acude ni el 30%, a la misa dominical. No digo con esto que no vayan a misa, pueden acudir por pertenencia existencial a otros templos, ¿eh? Y pueden acudir a sus misas, pues eso, porque tengan pertenencia existencial con otro templo y vayan a otro templo, ¿no? Pero bueno, creo que potenciaría esto. Enseñar y recalcar la importancia de la Eucaristía del domingo en las parroquias donde se tienen catequesis. ¿Por qué? Porque al final la Eucaristía del domingo es la catequesis principal. O sea, lo que luego yo hago los jueves o los lunes o los viernes, ¿vale?, es un añadido, es decir, es como desgranar. Yo ayudo a desgranar lo que se oye en la misa del domingo anterior, o vamos a centrarnos en el Evangelio del domingo anterior, vamos a trabajar esto, yo os explico, yo profundizo, ¿entiendes? Pero potenciaría el domingo como esto. Y luego, herramientas con las que podemos contar, como decías, pues aparte de los materiales que desde delegación tenemos intención de ir poniendo al alcance de los catequistas, ¿eh?, para que ellos también tengan un poco de libertad y de... Porque, oye, no todo el mundo es igual de creativo a la hora de trabajar estas cosas. Entonces, bueno, pues en la medida de lo que se pueda ayudar, tenemos intención de trabajar con ciertos materiales que se irán colgando, bueno, pues a través de un drive que tenemos todos en común, porque hoy en día, en el siglo XXI, es la era de la tecnología y la comunicación, como bien sabes, y hay posibilidades de hacer esto online sin necesidad de tener que reunirnos constantemente ni de que la gente vea alterada su rutina, no sé si me entiendes, ¿sabes? Entonces, en la medida de lo posible, pues trabajaremos con ese tipo de herramientas y, por supuesto, la delegación de catequesis siempre está disponible para cualquiera que quiera hablar con nosotros, que tenga un problema, que quieran comentarnos o incluso añadir. O sea, de hecho, ahora mismo estamos ampliando gente, estamos buscando lo que viene siendo expandirnos como delegación y buscar gente voluntaria que nos ayude también un poco pues con esto, ¿no?, de difundir y que llegue a todas partes de la diócesis.
Aurora, te damos las gracias a ti y también a todos los catequistas por la ilusión que mantenéis siempre para transmitir la fe, ¿no?, a todos aquellos que formamos parte de la Iglesia que camina en Valladolid. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Gracias a ti, Marta, por la labor que haces.
Nos despedimos de ustedes un viernes más. Gracias por estar siempre al otro lado acompañándonos en el espejo de la Iglesia Diocesana. Que disfruten de un buen fin de semana.